Daniel Palacios. Él es integrante de la lista del Centro Democrático para el Concejo de Bogotá. Ustedes saben que los concejales, los actuantes y quienes aspiran a ese cuerpo distrital, pues se especializan en temas. Y él tiene un tema central al que le quiere dedicar todo su trabajo y esfuerzo. Si ustedes lo apoyan con su voto, es una línea, una lista abierta, ¿no? Daniel, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia de Radio Red. Es una lista cerrada.
Es una lista cerrada.
Una lista cerrada, sí, señor.
Explíquele un poco a los oyentes, hágalo usted, releveme de esa función hoy, porque pues aquí lo explicamos cada rato. ¿Cómo se vota en una lista cerrada para que a usted lo apoye un bogotano del común que ahora lo empieza a escuchar?
Bueno, una lista cerrada, y como muchos de los de las personas que apoyaron al Centro Democrático en las elecciones pasadas al Congreso, saben que es una lista en la que solamente tienen que acudir y votar por el logo del partido.
Así es.
No va a salir el nombre de ningún candidato, sino solamente el logo del partido. ¿Y por qué el Centro Democrático ha optado por este mecanismo de la lista cerrada?
Cuando casi todos optan por la abierta.
Claro.
Este año, por ejemplo, un movimiento de corte religioso que es Mira decidió irse con lista abierta cuando históricamente usaba la lista cerrada. ¿Por qué?
Para nosotros la lista cerrada es muy importante porque genera, primero, una muestra de una ideología clara, que es la que tiene el Centro Democrático.
Hay coherencia en el pensamiento de todos los que forman parte de la lista.
Exactamente, una coherencia en el pensamiento, una estrategia política muy distinta. El Centro Democrático, y liderado por el presidente Uribe, no está en el tema de las maquinarias, de la mermelada, de repartir empanadas, de todo este tipo de política. Nosotros estamos más en un tema de generar un cambio en la política y cómo se hace la política, y es generar que la gente salga a votar porque se identifique en una ideología, en unas tesis, y eso es lo que el Centro Democrático siempre ha promovido. Somos el partido de la mano firme y el corazón grande.
Decía yo que usted, según lo que me cuentan, tiene en mira a trabajar, o tiene como mira central de su trabajo en el Consejo, si logra salir elegido en esta lista cerrada del Centro Democrático al Consejo, el tema de la seguridad. Y tengo que decirle que usted tiene uno de los temas, entre comillas, más taquilleros que se puedan trabajar en la ciudad, porque si se hace una encuesta de así, al desgaire, de primera mano entre un bogotano, sin duda que entre los tres temas más urgentes que nos va a citar, va a ser el de la seguridad. En ese orden de ideas, hagamos, antes que usted hable de propuestas, dígame cuál es su mirada actual que tiene frente al tema de la seguridad en Bogotá.
Así es, Carlos. Imagínese que el Centro Democrático, y con nuestro candidato a la alcaldía, hemos estado recorriendo la ciudad. Hemos hecho más de 70 talleres democráticos, que los talleres democráticos para los oyentes son los consejos comunales que hacía el presidente Uribe durante sus 8 años de gobierno, donde escuchamos a la gente, escuchamos su preocupación, y junto con ellos hacemos nuestra plataforma de gobierno. Lo que hemos visto durante esos 70 talleres que hicimos con muchas personas, le pedíamos que identificaran y priorizaran un problema. Y la sorpresa ha sido, no en el sentido de que mucha gente pensaba que era movilidad, otros pensaban que era educación. De los 70 talleres, 69 priorizaron la seguridad.
Uh-huh.
O sea, el tema de la inseguridad en Bogotá hoy es central, creo que para todos los ciudadanos.
Uh-huh.
Y no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas. O sea, la encuesta de la Cámara de Comercio, del Observatorio de Seguridad, dice que el 83% de los ciudadanos se sienten inseguros.
Uh-huh.
Eso es una cifra muy alta. Eso quiere decir que hoy Bogotá, los ciudadanos están con miedo.
Sí.
Los ciudadanos van con miedo al Transmilenio, los ciudadanos van con miedo al colegio, los ciudadanos van con miedo a los parques. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, y eso es a lo que le vamos a trabajar.
Muy bien. Ese diagnóstico es muy conocido. Todos los hechos en una sociedad tienen causas. Entonces, ustedes, para proponer frente al tema de la inseguridad, supongo que previamente han determinado cuáles son las causas. ¿Qué genera la inseguridad? ¿Quiénes son los generadores de inseguridad en Bogotá?
Hoy en Bogotá está identificado por varios estudios que el tema del microtráfico es uno de las partideras de violencia en la ciudad. ¿Por qué? Porque la persona que está en una olla de microtráfico, o el adicto, se vuelve la persona que va y roba un celular, se vuelve la persona que se sube un Transmilenio y roba una billetera. Eso genera una red de delincuencia y termina generando un crimen organizado. Entonces, digamos que comienza a muy poca escala, pero va creciendo y genera un crimen organizado en la ciudad, que hoy es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, el tema de las ollas de microtráfico es uno de los temas que tenemos que priorizar. Hoy las ollas de microtráfico están cerca de los colegios, están cerca de los parques.
¿Sabe qué me asalta, como no como duda, sino como realidad? que eso que usted me está diciendo resulta ser muy cierto, y sin embargo ha sido diagnosticado hace mucho tiempo. O sea, no quiero decir con eso que usted no me esté diciendo nada nuevo, estoy diciendo que lo tiene bien identificado, pero que sin embargo, si sabemos que es el microtráfico, si sabemos que son las ollas que ya están identificadas en la ciudad, ¿cómo se pueden atacar? ¿Qué se debe hacer? Porque realmente es algo que la gente sabe. Incluso la gente denuncia las ollas, la gente sabe dónde están los que hacen el microtráfico, entonces.
Así es, Carlos. Y lo que viene este tema del microtráfico, y no solamente el tema del microtráfico, sino todo el tema de la inseguridad en Bogotá, es eso. Hoy en Bogotá no hay liderazgo para el tema de la seguridad. Existe una desconexión total entre la alcaldía y la policía metropolitana. Y eso, sin esa voluntad política, es imposible generar un ambiente de seguridad o un ambiente propicio para la seguridad en la ciudad.
¿Y cuando...
Entonces, esa es la primera parte en lo que tenemos que enfocarnos, y eso por eso el Centro Democrático está apoyando a Pacho Santos a la alcaldía, porque pensamos que lo primero que tiene que haber es liderazgo en la alcaldía y un compromiso de derrotar el microtráfico.
Perfecto. Hay voluntad política. Pongámonos en este escenario hipotético. A Francisco Santos es el alcalde, usted está en el consejo. Entonces hay una unión de voluntades y de pensamiento alrededor del tema. Hechos concretos. En el campo de acción, ¿cómo se trabaja contra esas ollas? ¿Cómo se ataca ese microtráfico? Pero sin perder de vista que al fin y al cabo, ahí de fondo también hay un problema de índole social. Supongo que ustedes también lo ven así.
Así es. Y por eso la propuesta tiene que ser en dos, digamos, de dos lados.
Dos sentidos.
Una, que es la parte, digamos, de fuerza. O sea, lo que es el choque de generar que el acto delictivo se suspenda, se pare, pero al mismo tiempo tiene que llegarse con una oferta social. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos pensando nosotros en el Centro Democrático? Lo primero que se tiene que crear es una fuerza de tarea conjunta contra el microtráfico en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay que unificar todo. Llegar con fiscalía, llegar con policía, llegar con toda la oferta de seguridad del Estado para atacar e identificar esos puntos críticos. Vea, hoy en Bogotá hay 75 barrios que están identificados como los 75 barrios donde se cometen el 50% de los crímenes.
Pero los más inseguros. O sea,
está claro, lo sabemos. Las ollas de microtráfico, como tú muy bien lo indicaste, están identificadas, la gente las denuncia, pero no pasa nada. Esa fuerza de tarea tiene que llegar y, así como un bloque de búsqueda, comenzar a ir desmontándolas, pero de verdad, no como los anuncios que hizo el presidente Santos, no como los anuncios que hizo Gustavo Petro, que se quedaron en nada. Pero a eso hay que llegar con una oferta.
Okay, pero
con una oferta social importante.
Antes que pase la oferta social, es que yo quiero que le quede clara a la gente la propuesta que ustedes están planteando. Listo, nos vamos con una fuerza de tarea conjunta. Ahí está la fiscalía, está la procuraduría, está la policía, lo que sea. ¿Y qué se hace? Es decir, ¿se ataca y esa gente a las cárceles?
Ahí es donde viene la parte importante. La persona que está delinquiendo, mejor dicho, el narcotraficante pequeño o el vendedor de estupefacientes pequeño, esa persona tiene que llegarle todo el peso de la ley, esa persona se tiene que ir para la cárcel. Ahora, al adicto hay que darle toda la oferta social para que se rehabilite.
Al consumidor,
digamos. Al consumidor, exactamente. A esa persona tenemos que darle toda la oferta social.
Castiguemos con el peso de la ley al que está vendiendo la droga y démosle un ropaje social al que está consumiendo.
Exactamente, pero al mismo, mira, y eso era importante para terminar la propuesta, y es uno de los errores, digamos, de lo que pasó en la intervención en el Bronx. Uno no puede llegar como Estado sencillamente y entrar con la policía y entrar con la fuerza pública sin llegar con una oferta institucional de lo social. Quiere decir, uno tiene que llegar con una acción integral a esa zona para intervenir la realidad.
Voy a ser de abogado del diablo. Petro llegó al Bronx, pero también llevó los Camates, por ejemplo, que son sitios donde a la gente que está consumiendo se les trata de dar como algún apoyo, incluso desde el punto de vista terapéutico. ¿Eso ustedes no lo comparten?
Hay una parte muy crítica del tema de los jamás, y es seguir dándole droga al adicto. No está rehabilitado. Eso es como un tema de, venga, nosotros lo tratamos, le damos aquí un poquito de droga para que usted vaya poquito a poquito. ¿Qué está pensando Pacho Santos, por ejemplo, en eso? Crear que el San Juan de Dios sea un centro de rehabilitación, el más grande de Latinoamérica, y ahí concentrarnos en el esfuerzo de darle realmente una salida a las personas que están y que sufren de este vicio.
Okay. Está más o menos expuesta la idea sobre el tema del microtráfico, pero la inseguridad no solamente se remite al tema del microtráfico. Hay hechos de inseguridad que son, o fenómenos de inseguridad que son del día a día, de la cotidianidad para el ciudadano, el común. Por ejemplo, la inseguridad alrededor del Transmilenio, la inseguridad en los barrios que no se genera por el microtráfico, sino por el asaltante, por el delincuente, por el incluso el que se roba, lo que llamamos el cascarero, que va detrás de unos aretes de una mujer en la vía pública y tal. Esos son otros fenómenos de inseguridad que a veces no se miran con tanto detenimiento, porque nos concentramos de pronto en los más gruesos, pero que si unimos los demás además resultan ser también muy contundentes frente a los indicadores de inseguridad, Daniel.
Así es, y por eso de pronto hablábamos ahorita de cuál era el origen, y uno ve que en el tema del microtráfico se genera mucho del nacimiento de la violencia y de la delincuencia, pero no quiere decir que sea lo único. Y tú mencionas un punto muy importante que es el Transmilenio, y no solamente el Transmilenio, sino el SITP. Hoy el Transmilenio mueve más de 2 millones de pasajeros, el SITP 1 millón, y esos 3 millones de pasajeros se están montando con miedo de que le roben el celular, del cojilleo, de que le roben la... ¿Qué estamos viendo nosotros? Y una de las propuestas ambiciosas que tiene el Centro Democrático es crear zonas seguras. ¿Cuáles serán esas zonas seguras las que vamos a priorizar? El sistema público, o sea, el sistema de transporte público. Estamos priorizando los parques y estamos priorizando los colegios. Esos tres sitios los tenemos que recuperar. Digamos, esa sería esa victoria
temprana.
Entre otras
cosas, esos son escenarios que se han vuelto de visita constante de los delincuentes, de los... Claro, claro. De esa parte me llama mucho la atención.
Pero tiene un tema muy importante, y es... Hoy Bogotá, lamentablemente, si algunos quieran taparlo, solamente tiene 18.000 policías. Imagínense esa cifra. De esos 18.000 policías, por Plan Nacional de Vigilancia, o sea, eso ya viene del Ministerio de Defensa, solamente el 49% está destinado a la vigilancia, quiere decir a lo que hoy conocemos como los cuadrantes. Uh-huh. Quiere decir que ya usted ya se bajó ahí a 8.500.
Sí.
Sí, y de esos 8.500 usted los tiene que partir en tres turnos. Quiere decir que ya están 2.800, 3.000 policías para un día, para una ciudad de 7 millones y medio de habitantes.
Uh-huh.
Y de eso ya está estipulado que solamente sale entre el 35 y el 40% de los cuadrantes. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo hoy a la ciudad? Que la ciudad no tiene hoy un pie de fuerza suficiente.
Yo estoy de acuerdo con ustedes. El tema de cuadrantes es como filosofía, como estrategia perfecta, pero aplicarla sin gente es imposible. ¿Qué proponen ustedes? Porque entonces uno que escucha es que cada candidato a la alcaldía, etcétera, dice, no, aquí se necesitan más policías, pero resulta que eso, más que una decisión local, es de índole nacional, eso le corresponde al gobierno.
Así es, y por eso es muy importante. Nosotros le vamos a pedir al gobierno nacional, que nos dé 10.000 policías más, que los pagaría el distrito. Eso le cuesta al distrito alrededor de unos 240.000, 280.000 millones de pesos que el distrito estaría con una alcaldía de Pacho Santos dispuesto a financiar y a pagar. O sea, ahí dependeríamos de la voluntad política del gobierno nacional, pero lo vamos a pedir y lo vamos a tratar de hacer. Pero aparte de eso, en la ley, así Rafael Pardo diga que no es, en la ley está establecido, en la ley cuarta de 1991, la policía cívica con función pública. Y esa policía cívica con función pública puede ayudar a cubrir temas administrativos y cumplimiento del Código de Policía.
Uh-huh.
Y ahí es donde entra la propuesta del Centro Democrático de crear los 6.000 policías cívicos que ayudarían a reforzar el pie de seguridad en la ciudad.
Entonces, ¿por qué se comenzará en la calle?
Claro, claro. Estaría en las tres zonas seguras que hemos hablado. Se enfocarían en esas tres zonas seguras, en recuperar el Transmilenio, en recuperar los parques.
El peligro con la policía cívica es que se empiecen a generar unos grupos muy específicos que no tengan una... Dice, digo, piensa, y de pronto un oyente lo puede pensar. Dice, hombre, es como crear una fuerza, un aparato, apéndice de la policía a la cual no se le puede exigir mucho en materia de responsabilidad en la ejecución de la ley.
Pero creo que ahí hay un tema más de que se ha tratado de generar que ese ambiente, que la policía cívica sería como crear un cuerpo alterno a la policía, cuando no es. Lo que la ley que le comentaba ahorita y el decreto 2626 del 94, lo que establece claramente es que eso estaría al mando de la Policía Metropolitana de Bogotá, al mando de la Policía Nacional. Nosotros no estamos creando un cuerpo separado, como sí está creando Rafael Pardo, con el cuento del cuerpo de policía administrativa,
sí,
que no es nada más que darle un nombre diferente a los gestores sociales que tienen, los 5.000 que tiene la Secretaría de Gobierno. Eso es burocracia. Lo que nosotros sí estamos hablando es de una policía adscrita a la Policía Metropolitana bajo el mando directo, comando y control de la Policía Metropolitana,
uh-huh,
que ayude a suplir ese, digamos, esos espacios donde no tenemos la cantidad de pie de fuerza.
El tiempo es mi enemigo, pero a Carlos Muñoz le vamos a decir que hacemos una segunda ronda con ellos, porque lastimosamente no tengo mucho espacio. Me quedan 2 minutos, Daniel, y como no quiero que se quede sin que le hable en primera persona a ese oyente potencial que tenemos al otro lado del radio, le pongo una pregunta como punto de partida para que en ese minuto y medio usted diga qué va a hacer en el Consejo. Usted llega al Consejo, ¿cuál es la primera iniciativa concreta a través de un proyecto que va a presentar en favor de la ciudad?
El Centro Democrático como bancada, que esperamos ser la bancada más numerosa del Consejo de Bogotá, vamos a llegar con la misma disciplina, con la que tiene la bancada del Congreso, uh-huh. que hoy ha sido reconocida nacionalmente como la bancada más juiciosa y más disciplinada. Eso es lo que le vamos a traer al Consejo de Bogotá. Una bancada totalmente disciplinada, una bancada que trabaja por el interés de la ciudad y no una bancada que está concentrada ni en la mermelada ni en un carrusel de contratación. Eso es lo que le vamos a ofrecer a la ciudad como en primera medida. Uh-huh. En segunda medida, una de las primeras cosas que apoyaremos en el Consejo será la creación de la Secretaría de Seguridad, que vendrá pues presentada, si esperando que Pacho Santos sea el alcalde, la apoyaremos. Segundo, vamos a presentar una reforma al Código de Policía de Bogotá, en el cual estamos un poco amarrados con lo que está pasando con el Código de Policía Nacional, sí. que en ese momento estaba presentando una reforma, pero que el Centro Democrático va a estar muy pendiente de lo que está pasando en el Congreso para también presentar una reforma. Y vamos a hacer control político en caso tal de que el alcalde no sea Francisco Santos, y vamos a exigir que Bogotá
oposición
sea
responsable.
Una oposición responsable,
pero combativa,
como nos ha enseñado el presidente Uribe. Vamos a representar las tesis del presidente Uribe en el Consejo.
Bien, Daniel, gracias por venir. Les reitero, si llegaron a la mitad del diálogo con él, él es Daniel Palacios, integra la lista cerrada al Consejo del Movimiento Centro Democrático. La función de él es desarrollar todos los temas alrededor de la seguridad, si ustedes lo favorecen con su voto, que será un voto general por una lista cerrada. Así que tendremos ocasión antes de octubre, muy probablemente, de charlar otro rato con ustedes. Muchas gracias.
Así será, Carlos. Muchísimas gracias por el espacio.
Vale. 12:28, pausa, ya voy con...